En alerta por el coronavirus.
Seguimos avanzando aquí en el desayuno y otro invitado especial esta mañana al desayuno, el doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo e infectólogo de Baptist Health South Florida, con nosotros en línea. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo le va a usted?
Aquí vamos, trabajandito, pero bien.
Muy bien. Doctor, ante todo, vamos a hablar un poquito acerca de cómo están manejando las cosas aquí a nivel estatal y a nivel local. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo el gobernador ayer de no cerrar el estado completamente, sino enfocarse en estos focos donde hay más casos, que en este caso, y valga la redundancia, es Miami-Dade y también el condado de Broward? ¿Cómo lo ve usted esto desde el punto de vista médico?
Sí, yo creo que tiene lógica, ¿me entiendes? Igual que lo que estamos viendo a nivel estatal cuando nos referimos a diversos estados en los Estados Unidos. O sea, nosotros vimos, por ejemplo, que el estado de Washington empezó con una epidemia hace unas cuantas semanas. Le ha seguido ahorita en intensidad el estado de New York, y entonces hay que concentrar pero hay otros estados que están presentando muchísimo, muy pocos casos, a pesar de que ahorita están aumentando las pruebas, y entonces no tendría sentido cerrar todos los estados simplemente por lo que está pasando en New York, ¿me entiendes? Entonces hay que tratar de localizar las áreas donde más actividad hay. Entonces, asumiendo que en los otros condados del estado de Florida, y no tengo razones para asumir lo contrario, se están haciendo pruebas de despistaje en pacientes sintomáticos y no han encontrado mucha actividad, entonces no tiene lógica someter a esos condados a un cierre más severo que lo que tú podrías plantear en a lo mejor en Miami o en el condado de Broward. Sin embargo, habiendo dicho eso, la necesidad del distanciamiento social se mantiene, yo diría, para todo el país.
Muy bien. Ayer el cirujano general, que es la máxima autoridad médica, dijo que lo peor vendría estas próximas semanas. ¿Cómo usted está de acuerdo con eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿En qué etapa está esta pandemia desde el punto de vista que como ustedes lo categorizan?
Yo no sé si va a ser lo peor en 2 semanas, pero lo que sí vamos a ver es un aumento de los casos en 2 semanas. Estamos en la fase ascendente de la curva epidemiológica. Como te dije anteriormente, hay ciertos estados que nos llevan una delantera en el sentido de la progresión de la epidemia. Nosotros podremos decir que estamos detrás del estado de Nueva York en términos de la curva epidemiológica en una distancia de 1 o 2 semanas. Entonces, por eso te digo, en 1 o 2 semanas vamos a ver más casos. De hecho, los estamos empezando a ver. Pero acuérdate que hemos dicho anteriormente, esta epidemia se duplica en un periodo de aproximadamente 5 a 6 días, ¿me entiendes? Entonces, lo que estás viendo hoy en términos de números es lo que realmente se adquirió básicamente hace 2 semanas. Yeah. Y contando que la mayoría de los pacientes que se le están haciendo las pruebas son pacientes que están enfermos, entonces tú estás contando con que eso fue lo que representan, estos números representan realmente la situación hace 2 semanas, si se quiere, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que en las próximas 2 semanas sí vamos a ver un aumento más marcado. No creo que sea lo peor, porque dependiendo de las circunstancias, eso puede seguir en aumento o empezarse a controlar, pero depende de las acciones que se tomen, depende de qué tanto contribuya la población en la separación social o en el aislamiento social. Entonces, no te podría predecir que en 2 semanas va a ser lo peor, sino que en 2 semanas vamos a ver más actividad.
Doctor, y en cuanto a las medicinas estas que han presentado como posibles tratamientos, digamos, ¿Qué se conversa en su ámbito al respecto? O sea, las medicinas y la vacuna esta que probaron en 4 personas en el estado de Washington. ¿Hay algún avance en eso?
Mira, con respecto a la vacuna, nosotros no tenemos ahorita una posición de que creemos que la vacuna nos va a servir para controlar este foco epidémico actual. Puede ser que sirva en el futuro para controlar el proceso a la larga. Pero el hecho de que estén probando la vacuna en ciertos individuos, esa es la primera fase. Esa fase simplemente se hacen pacientes sanos para estar seguro de la dosis de vacuna, para estar seguro que no produce efectos adversos, pero después tú tienes que hacer otros dos tipos de estudios, tipo 2, tipo 3, etcétera, donde tú incluyes una gran cantidad de población, donde es población que está sujeta a infección, ves si comparativamente no se infectan aquellos que usaron la vacuna contra los que no la usaron. Entonces eso se va a llevar muchos meses. Entonces la vacuna no es para ahora. En términos de los medicamentos, yo creo que ha habido, quizás en parte por las ciertas declaraciones oficiales, una sobreestimación de la capacidad de los medicamentos para que tenemos. Tenemos uno que otro medicamento que estamos utilizando que no tenemos pruebas realmente concretas de que hagan una diferencia, sino pruebas básicamente in vitro y con muy limitado pruebas a nivel de humanos, como se usó en China, pero no estamos seguros de que esos medicamentos vayan a hacer una diferencia, y justamente eso es lo que se está estudiando a lo largo de esta epidemia. Entonces, no creo que esto, hasta ahora, por lo menos de los que se han reportado, los que estamos usando, que ellos vayan a ser un elemento importante en cambiar la dinámica de la epidemia. Puede ser en tratar uno que otro paciente, pero no en cambiar la dinámica gruesa de la epidemia. Además, algunas de ellas tienen unos ciertos efectos colaterales que es importante tener en cuenta, y que probablemente algunos pacientes no van a poder recibirlo porque reciben otros medicamentos o tienen alguna enfermedad de base que contraindique el uso de estos medicamentos, etcétera.
En alerta por el coronavirus.
Seguimos avanzando aquí en el desayuno, y otro invitado especial esta mañana al desayuno, el doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo e infectólogo de Baptist Health South Florida.
Oye, doctor, le pregunto, mucha gente compara esto, las muertes del coronavirus, con las muertes del flu, y dice que mucha más gente muere mensualmente o anualmente por el flu. ¿Realmente estas estadísticas son ciertas, y cuál es la diferencia entre los dos, entre el coronavirus y el flu?
Mira, uno no puede comparar una cosa con la otra porque no son cuadros infecciosos similares. Si uno dejara los cálculos que se han hecho a nivel matemático, de modelos matemáticos, de si uno dejara esta epidemia hacer su curso normal sin haber tomado las precauciones que estamos tomando, tendríamos una mortalidad probablemente muchísimo más significativa que la de influenza. La mortalidad de influenza es una mortalidad bastante baja, que está en el orden de 0.7%. Nosotros estamos hablando de una infección que tiene una mortalidad que está en el orden del 2 al 3%. Entonces, si tú dejas que, y donde todo el mundo en el mundo, excepto ya los que no han sufrido y han superado la infección, son susceptibles de llegar a la infección, que no es el caso de influenza, porque influenza tenemos vacunas, tenemos tratamiento y tenemos gente que la ha sufrido. Entonces, anualmente, en el caso de influenza, se infecta alrededor de un 10% de la población. En este caso podría ser el 50% de la población, entonces la mortalidad sería muy significativa. Entonces esa comparación con influenza en términos de que produce más muertes, etcétera, no es justa. Uno sí puede decir que la gente con respecto a la influenza se descuida, no se quiere poner la vacuna, por diversas razones, y tiene también una mortalidad significativa. La gente debería estar pendiente siempre de la influenza y de colocarse la vacuna anualmente, pero compararla con esta epidemia y decir que es peor que esta epidemia, no creo que sea un diagnóstico adecuado.
Doctor, yo le hago una pregunta. Usted dice que no ve entonces la necesidad de hacer un shutdown en la Florida completa, que porque hay lugares donde no ha llegado. Sin embargo, estamos viendo que los casos han aumentado en Miami-Dade y en Broward. ¿Usted cree prudente hacer un cierre permanente, un shutdown, como le llaman, en Miami-Dade y en Broward, o tampoco le parece necesario?
No, yo creo que nosotros estamos acercándonos a ese punto. Si estamos ya en ese punto o no, esto ya es una valoración una valoración más compleja. Porque el problema es que lo que tenemos que entender es lo siguiente. Es fácil decir que vamos a shutdown, es difícil implementar un shutdown. Cuando tú hablas con la gente ahorita, incluso en las circunstancias actuales, para mucha gente se le hace difícil permanecer en su casa por diversas razones. Entonces tú tienes que considerar toda la estructura que tiene social alrededor que te permita mantener a la gente permanentemente en su casa. Además que no estamos hablando necesariamente de una semana o dos semanas, esto podría ser más largo. ¿Okay? Entonces yo sí creo que nosotros estamos llegando al punto donde probablemente eso te va a tener que considerar, porque como te digo, esta epidemia avanza generalmente bastante rápido. pero no creo que necesariamente hemos llegado a ese punto en otros condados del estado donde probablemente donde no se han identificado ni siquiera casos. Entonces, como una vez más te digo, si tú no tienes que hacerlo, mejor, pero dado los números de Broward, dado los números de Miami-Dade, probablemente estamos llegando al punto donde van a tener que implementarlo.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias al doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo e infectólogo en Baptist Health South Florida. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en El Desayuno.